futuro que ha tenido el Instituto de Medicina Legal, que es un instituto de un altísimo nivel científico, con profesionales de carta cabal, con el avión del Chapecoense, por ejemplo, ahora con este feminicidio agravado de esta, de nuestra Yuli, se ha convertido en el símbolo, como quien dice, del maltrato a los niños. Las estadísticas que hemos venido facilitando son verdaderamente espantosas. Hemos llamado a Kevin Mejía, director de Medicina Legal Seccional Noroccidente Colombiano, porque uno siempre se refiere a Medicina Legal manejada por el doctor Valdés en el caso de Bogotá, pero es que hay institutos de medicina legal en muchas otras ciudades y regiones de Colombia que vienen colaborando y enfrentándose día a día con la muerte. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que significa para un profesional, un médico legista, un patólogo, trabajar todos los días con cadáver, diseccionarlos, enfrentárseles desde el punto de vista científico para tratar de acertar en el diagnóstico y poder ser instrumentos útiles de cara a las investigaciones que adelanta la Fiscalía? ¿Cómo es trabajar, doctor Mejía, en una seccional de medicina legal? Muy buenos días.
Buenos días, señora Arismendi, a toda la audiencia igualmente. Bueno, es el trabajo que hemos elegido es trabajar con la muerte, y aunque los médicos, pues por nuestra formación, estamos más educados para aceptar la muerte como parte de la vida, no deja de ser un trabajo duro, trabajar con la violencia diariamente.
Claro, cuando llegan sobre todo niños, por supuesto ustedes son científicos, se acostumbran y pueden tomar cierta distancia, pero cuando son niños y cuando lentamente ustedes... al realizar la necropsia se van dando cuenta de los abusos a los que fueron sometidos, de los golpes, de las cicatrices que tienen estos niños. ¿Usted qué siente?
Bueno, a nosotros cuando nos llega, digamos, un cuerpo para realizar una labor de una necropsia, es diferente con cuando atendemos como médicos personas vivas, porque supuestamente cuando yo voy a tratar a un paciente, establezco una relación médico-paciente, hay una empatía. Inclusive por esa misma empatía, un médico que atiende a un paciente no puede servir de perito, porque hace falta la imparcialidad. Pero de todas maneras, cuando nos llega un cadáver, el primer contacto que tenemos con ese cadáver es con su historia, con la historia que ha levantado la policía judicial, bien sea la SIGIN o el CTI, en un acta de inspección al cadáver, donde nos cuenta, además de cómo ocurrieron los hechos, nos cuenta los generales de ley, que dice si era un hombre casado, cuál era su escolaridad, a qué se dedicaba. Entonces, toda esa historia nos va formando una imagen de quién era el individuo, y se establece de cierta forma también como una empatía, porque eso me genera o sentimientos de solidaridad, como pasó con el caso de los jugadores de fútbol, o también nos hace pensar hasta en nuestra propia existencia. Los peritos que tienen hijos, cuando suceden estos casos, no dejan de pensar en sus propios hijos y lo que a lo que están expuestos en la vida diaria, y obviamente algunos se tornarán un poco extremistas en el cuidado de sus hijos. Yo sé que hay muchos de nuestros peritos que viven pendientes de no dejar fichas de parqués, objetos pequeñitos que se puedan tragar en sus casos, y se vuelven obsesivos con ese tema, pero hace parte de la permeación que hace todo este tema de la violencia sobre nuestras vidas.
Doctor Mejía, yo lo quiero invitar a que eche mano de sus sentidos, a que nos cuente a qué huele el instituto donde usted trabaja, cómo es ese lugar, cómo se puede palpar con sus propias manos un muerto.
¿Aló? Sí, ¿aló? De pronto la gente que no está acostumbrada a este trabajo percibe otros olores, pero pues para nosotros hace parte del trabajo y es una profesión que elegimos de por vida, o sea que desde antes de tomar la decisión ya teníamos claro a qué nos íbamos a enfrentar. A este trabajo no llegan personas que tengan ni problemas ni psiquiátricos, tienen que ser personas muy calmadas y equilibradas para poder soportar esto. Pero en general, pues nosotros no creemos que las morgues huelan a muerte, sino por el contrario, creemos que eso huele a vida. Es que cuando más estamos cerca a la muerte, creo que es cuando más nos acercamos a la vida. O si no, cualquiera de nosotros ya ha tenido algún tipo de accidente y por la mente de uno pasa en un minuto toda nuestra existencia y eso nos obliga a reevaluar.
Claro, y cuando usted vuelve a su casa, cuando se reencuentra con su familia, ¿es posible desvincularse totalmente de los recuerdos, de lo visto, de lo vivido allí en el lugar de trabajo?
Sí, yo le puedo hablar de mi experiencia. Yo antes trabajé en la morgue de Bogotá y cuando llevaba más de 1000 casos que llegaba la policía judicial a preguntarme por el caso del día anterior, lo había olvidado. Digamos que yo puedo recordar algunos casos, pero la historia, pero no recuerdo ni los nombres. Es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano. Para poder recordar tendría que mirar las fotografías, pero creo que eso es, digamos, en parte lo que nos protege de,
claro.
La parte en la salud mental.
Doctor Mejía, usted que convive todos los días con la muerte, ¿qué es para usted? ¿Qué significa la muerte?
¿Y qué es un cadáver?
Sí, nos tenemos que desprender porque o si no, no sería saludable para nuestra mente.
Desde luego, desde luego. Pues un trabajo muy duro, se necesita tener esa vocación. Curiosamente hay bastante demanda, nos decía extra micrófono, por esta profesión. Ahora, no todos los que se postulan, es que se postula demasiada gente, yo no sé si es por el desempleo o lo que sea, pero no sirven para hacerlo porque son muy sensibles, no aguantan el golpe y